pero sé que tú me has dado, que tú has depositado en mi corazón, en el corazón del pastor, Señor, en el corazón de nuestra iglesia, Padre. Porque hay alguien que está viviendo en el medio de una cultura que no es saludable. Hay familias que están viviendo en el medio de una cultura que no es saludable. Líderes que están viviendo una cultura, tienen ciertos hábitos, se están comportando de cierta manera que no es saludable, Señor. Y tú nos has dado las herramientas, Señor. Tú nos has dado los valores y los puntos para cambiar nuestra cultura, para mejorar nuestro ambiente, para arreglar nuestro comportamiento en nuestro matrimonio, Señor. Así que, Padre, abre nuestros ojos, Señor, nuestros oídos para poder recibir y acercarnos más a ti, Señor. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y te damos las gracias, Padre, en el nombre, sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Asegúrate antes de sentarte, encuentra dos o tres personas y dile, prepárate para recibir la palabra. Vamos, encuentra dos o tres personas, dale un high five o un abrazo. Un high five, un abrazo y dile, prepárate para recibir la palabra. Vamos, vamos. Iglesia, qué bueno poder estar con ustedes nuevamente. ¿Cuántos están emocionados de estar en la iglesia hoy? Es un día perfecto, un día excelente para estar en la iglesia. Tengo una palabra para ti. Y como ustedes saben, para los que no me conocen, mi nombre es el Pastor Josué. Y pues como ustedes saben, a mí me gusta traer la palabra a la vida y ponerlo en una perspectiva diferente y empezar de maneras locas. Así que hoy vamos a empezar con una dinámica, ¿ok? Vamos a llamarlo una dinámica que quiero que practiquemos todos juntos. Yo sé que ustedes han visto esto quizás en Facebook antes. No sé si alguno de ustedes están en Facebook, en Instagram, y van y de momento le enseñan una foto que tiene como cuatro opciones y tú tienes que escoger solamente una. Entonces, yo lo que vamos a hacer hoy es que yo te voy a poner aquí en la pantalla unas opciones, ¿ok? Que son prácticamente imposibles de decidir, pero yo quiero que tú escojas, y cuando tú escojas, mira, escucha bien lo que quiero que hagas. Cuando tú escojas una de la pantalla, yo te voy a dar la situación, ¿ok? Cuando tú escojas una de la pantalla, quiero que te vire al que está al lado tuyo o al que está al otro lado y que le digas cuál y que rápidamente le preguntes por qué y que la discutan por un segundito, ¿ok? Porque lo que quiero ver es realmente dónde está tu corazón, ¿ok? Así que vamos a comenzar, voy a poner la primera, póngame cualquiera que ustedes quieran allá arriba. Mírense en esta, ¿ok? Pueden escoger una. Pueden o viajar de por vida, pero solamente te incluye el vuelo, ¿ok? No te incluye el hotel ni nada, ni las comidas, solamente el vuelo. Puedes tener gasolina gratis por 20 años. Puedes tener $300 para tu compra de por vida, ¿ok? Todos los meses. O puedes tener una Mercedes G-Wagen, $80,000 gratis, ¿ok? Quiero que escojas una y que le mire al que está al lado tuyo y le diga cuál tú escogerías rápido. Dile, yo escojo esta. ¿Cuál te escoges? ¿Cuál escoges? ¿Gasolina? ¿Comida? ¿Vuelos? ¿O la G-Wagon? Vamos, ok, vamos a ver. Vamos a ver entonces. ¿Cuántos de ustedes escogieron el vuelo? Viajar, el vuelo. ¿Cuántos escogieron el vuelo? Ok, algo o tres aquí, ¿no? Parece que no es la que domina. ¿Cuántos gasolina gratis por 20 años? Gasolina gratis. Ok, gasolina, comida, $300, wow, ¿cómo está el hambriento en la iglesia hoy? Comida, ¿y cuánto escogieron la G-Wagon, la Mercedes, $80,000, ok? Bien pocos. Ok, manos en esta otra, vamos a esta otra, ponte la próxima. Ok, estos son seis restaurantes que yo sé que no son muy populares aquí en la cultura hispana, pero lo que quiero que diga es lo siguiente. Si tuvieras que comer en uno, no le prestes atención a lo que dice ahí. Si tuvieras que comer en uno de estos restaurantes por 30 días consecutivos, desayuno, almuerzo y cena, todo. No puedes comer nada más que en este restaurante, ¿ok? Más que en este un restaurante. Si tuvieras que escoger para todo. Y ahí yo sé, todo el mundo está pensando, pues yo escojo de los caros, yo escojo de los de arriba, pues yo me voy con el Red Lobster, porque pues si no tengo que pagarlo. Pero acuérdate que vas a tener que sentarte allí y esperar hasta que te traigan la comida. Yo no sé si Red Lobster trae desayuno ni siquiera. Así que piensa en esa y quiero que escojas una. Ok, piénsalo y cuando la tengas, dísela que está al lado tuyo. Un mes, 30 días, desayuno, almuerzo y cena, el mismo restaurante. Un solo restaurante. Ok, a la cuenta de tres va a gritar cuál es y vamos a ver cuál fue la mayoría. A la cuenta de tres va a gritar el nombre de cuál tú escogiste, ok. Una, dos, tres. Valga, me escuché chipotle bien duro, ¿verdad? Este lado completo, chipotle. ¡Wow! ¿Qué? ¿No? Hay como tres diciéndome que no, pues sí. Chipotle, Taco Bell. Un mexicano verdadero, ¿ah? ¿Eh? Ok, próxima. Ponme esta otra. Vamos a ver esta. Ok, ahora esta es más difícil. Solamente puedes comer este un artículo por 2 años. 2 años de tu vida, solamente puedes comer una de estas cuatro. Solamente pizza. Y no vengan a coger tacos porque no son los mexicanos. Son esos que están ahí. No son los tacos mexicanos, son esos que están ahí. Solamente puedes comer uno por 2 años corridos de tu vida. Una sola cosa. Y tienes que cogerla obligada o te matan. Y todo un montón de gente dice, pues que me maten. No. Escojan, háblenla. A ver, ¿cuál le va? Ok, ¿cuántos dicen hamburguesas? Levante la mano. Hamburguesa. Wow, bien pocos. ¿Cuántos dicen me voy con los tacos americanos? Tacos americanos. Bien pocos también. O sea que se va a ver o pizza o las alitas. Vamos a ver. ¿Cuántos escogen pizza? Ok. ¿Y cuántos escogen alitas? ¡Wow! Buffalo Wild Wings me debe dinero hoy, ¿ah? ¿Eh? Salen de aquí todo el mundo a comer alitas. Ya sé, ya veo. Ok, una última. Esta es un poquito más profunda, ok. Esta es un poquito más profunda. Y usted solamente puede escoger una de las tres. Una de las tres puertas. Puerta número uno le da un comienzo nuevo a su vida. Ok, usted vuelve a su niñez. Empieza desde nuevo, desde cero. Ok, y entonces, pero póngase a pensar por un segundo, porque no necesariamente significa que vuelve desde cero y ya. Vuelve desde cero y comienza su vida otra vez. Ok. La número dos, $5 billones. Ok, $5 billones. Y la número tres, el poder para leerle la mente a otros. El poder para leerle la mente a otros. Piénsenlo y díganle a que está al lado tuyo cuál tú usted escoge y por qué. ¿Cuál y por qué? ¿Cuál y por qué? ¿Cuál y por qué? Ok, vamos. Ok, vamos. Vamos a ver. ¿Cuántos escogen? Y esto es un momento que puede ser que sea también medio emocional, bien intenso. ¿Cuántos escogen? ¿Cuántos aquí le gustaría volver a su niñez? ¿Le gustaría volver para atrás y volver a su niñez? Y comenzar su vida, ok, muy bien. Vamos a ver varios, ok, siendo honesto. Ok, entonces yo sabía que íbamos a ir en una de estas dos. ¿Cuántos escogen los $5 billones? Dámosle y nos vamos. Wow, muchos, yo creo que la mayoría. Pero, ¿cuántos escogen el poder para leerle la mente a otros? Levante la mano. Ok, estoy seguro de que quizás el que escogió $5 billones, quizás usted no lo pensó. Pero si tú le puedes leer la mente a otro, puede hacer más de $5 millones. Alguien se cambia ahora, porque ponte a pensar, si tú puedes leerle la mente a otro, puedes tener más de 5 billones, ¿ok? ¿Alguien se cambia? ¿Quién se cambia? Vale, me le gusta el cash inmediato, ¿ah? ¿Eh? Dame los 5 billones y ya, olvídate de eso. Yo no quiero, dame cash. Ay, tiene que ser cash. Lo que no saben es que le van a quitar los taxes de esos $5 billones y se quedan con casi nada. Mi hermano, ¿por qué te enseño esto? Porque la semana pasada comenzamos aquí en iChurch y hablamos sobre la escuela. Y quiero que ya mismito se te va a conectar. Hablamos sobre la escuela. Y cuando hablamos sobre la escuela, dijimos la importancia de los valores. Y que una escuela enseña valores. Y los valores son extremadamente importantes. El pastor estaba aquí arriba hablando de eso. Y cuando hablamos de valores, muchas veces hablamos de lo que es lo que más importa para nosotros. Y por eso yo te puse esta foto. Porque, créelo o no, tus valores influenciaron cuál de cada una de estas usted escogió. Porque usted mostró que era lo más importante para ti. Especialmente cuando pusimos la primera. sobre el vuelo o la gasolina o el tú, el que escogió los vuelos, el que escogió viajar, está mostrando que dentro de su corazón es bien importante poder viajar, ya sea por cualquier razón. El que escogió la comida es bien importante. Es bien importante comer. Y el que cogió la gasolina, simplemente no te gusta pagar. Tienes una Ford 150 y tuviste que coger gasolina obligado, ¿verdad? Entonces, no, nuestros valores, estamos diciendo, cuando hablamos de valor, Josué, ¿qué estamos hablando? Estamos hablando de lo que te importa, lo más que te importa, lo más que tú valoras en tu vida. Y depende de lo más que tú valores en tu vida, eso va a definir tu cultura. Y tu cultura influencia a todo. Tu cultura es de influencia a todo, 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 todo. El hecho de que tú vienes de una cultura mexicana influencia de la manera en que tú caminas, de la manera en que tú hablas, de las cosas que tú comes, influencia todo. La manera, nuestra cultura nos influencia a todo y es bien importante y bien poderosa la cultura. Entonces la pregunta es, si nuestra cultura física es tan importante, ¿qué hay de nuestras culturas espirituales? O sea, ¿cómo que culturas espirituales? Todos nosotros pertenecemos a ciertas culturas espirituales, ciertas culturas emocionales. Y es bien importante tú saber, porque hay muchos de ustedes que no entienden por qué, pero tú sigues sufriendo y sufriendo y sufriendo con ciertos pecados, sufriendo o te sientes estancado, y es porque permaneces a una cultura que no es saludable espiritual. Y nosotros te estamos tratando de enseñar de cómo tú puedes cambiar eso. Aquí en la iglesia nosotros consideramos 8 valores, 8 cosas que son bien importantes para nosotros y se encuentran en la palabra pastoral. Okay, ¿cuántos se saben lo que está en la palabra pastoral? ¿Cuántos lo tienen memorizado? ¿Eh? Muchos se lo saben, ¿verdad? Vamos a ver, vamos a hacer un examencito aquí sobre la palabra pastoral. A ver si usted se lo sabe, a ver si usted cogió el taller de servidores o si usted nos conoce suficiente o lo ha leído. Cuando hablamos de la P en pastoral, ¿qué significa la P? Pasión. Cuando hablamos de la A, ¿qué significa? Amor, afecto. Cuando hablamos de la S,
servicio.
Y la T,
totalmente
entregado. Y la O,
orden.
Y la R,
radical.
Wow. Y la A,
aprobado.
Y la L,
logístico.
Babum,
ese es
un fuerte
aplauso.
Babum.
Incluso
aquellos que
lo estaban
diciendo
un segundito
tarde,
tienen
que no los
vi.
¿Ah? Amor,
amor.
¡Pasión,
pasión!
Esperaba
a ver quién
decía,
el que estaba
al lado,
¿ah? ¿Eh?
Pero, no,
Josué,
¿de
dónde
salió esto?
Esta
palabra
pastoral
es un
acrónimo,
un acróstico,
¿verdad?
Que habla
y cada
letra
significa
algo
que
aquí en
la iglesia
valoramos.
Y, Josué,
¿por qué
es importante
los
valores?
Porque
depende
de lo que
valoremos,
eso va a
definir
y va
a influenciar
la manera
en que
hablamos,
la manera
en que
actuamos,
la manera
en que
nos
comportamos.
Entonces,
la
semana
pasada
hablamos
de
que
tú
puedes,
yo
hablé
en
las prédicas
mías
de que
tú puedes
decir
cuáles
son
tus valores
con tu boca,
pero
tus
acciones
son las
que dicen
realmente
cuáles
son
tus
valores.
¿Ves?
Y te
pongo
en esta situación.
Tú
puedes
decirme
toda tu
vida
de
que
si mi esposa
es
la prioridad
y
que si mis
niños
son
mi
prioridad,
o
Dios,
¿verdad?
Todos
nos
encanta
decir
Dios
es
mi prioridad.
Y te
lo pongo
de esta
manera.
¿Qué
pasaría
si un
extraño que
no
te
conoce,
ni siquiera
sabe
tu nombre,
lo
ponemos
a observarte
24/7
por
una semana
completa
a las
24
horas.
Al fin
del día,
cuando
ese hombre
escriba
tus
prioridades,
¿qué
va
a escoger?
Porque
tú puedes
decir
que
Dios,
pero
sin embargo,
él te
vio y
tú
solamente
oraste
una
vez
a la semana.
Pero
fuiste
al trabajo
5.
O sea,
no,
Josué,
pero
es que
tengo
que
ir.
Pero
entonces,
no hay
ninguna
otra manera
de
que
Dios
pueda ser
prioridad
en tu vida.
Entonces,
los
valores
son lo
que
define
de
la manera
en que
actuamos.
Y en
Hechos
tenemos
8 valores
como
iglesia,
pero
que
también funcionan
como
individuo.
Si
usted
fuese
a
aplicar
estos
8 valores
en
su vida
personal,
yo
le
aseguro
que hay
ciertas
cosas
que
usted
está
batallando
que
las
ganaría.
Y
hay ciertas
cosas
que
usted
desea
y
las
lograría.
Porque
tiene
unos
valores
que
crean
una
cultura
saludable.
Así que
vamos
hablar
de
nuestros
8 valores.
Okay,
esto es
un
repaso
para el
que
se lo sabe
y
para
el que
no
se lo sabe,
pues
aquí te
va
una
enseñanza
que te
puede
cambiar tu
vida.
Ok,
número 1,
pasión.
Diga
conmigo
pasión.
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 A mí
yo
te quiero
explicar
estos valores
de
una
manera
diferente.
Ok,
porque
yo sé
que ustedes
lo
han
escuchado
de la manera
en que
lo
enseñamos.
Yo
te lo
quiero
explicar
de
un
punto
de
vista
diferente.
Yo
escuché
una
definición
de
pasión.
Escúchate
esto
porque
me
encantó.
Que
dice que la pasión es una versión exagerada o extrema del amor, ya, José, eso lo sabíamos, o del odio. ¿Escuchó eso? O del odio. Y me encantó eso. Me encantó poder entender de que la pasión produce una energía y una fuerza, una dedicación incomparable a ninguna otra. En lo que escribieron esta definición son unos psicólogos, y ellos dicen que no hay ninguna otra emoción o ninguna otra energía más poderosa que la pasión. Y la pasión siempre tiene como raíz o el amor o el odio. Entonces, ¿cómo va a ser? Yo puedo, la pasión puede tener una fuente de odio. Eso es así. Y nosotros entendemos la del amor. Nosotros hablamos mucho de la del amor. Yo no te quiero hablar de eso. Yo te quiero hablar de la del odio. Porque yo creo que aquí hay muchas personas que tienen una pasión, pero es por causa de un odio que tienes que soltar. Hay un odio en tu vida. Tú le tienes odio a alguien y tienes odio a algo y tienes que soltarlo. Pero tampoco te quiero hablar de eso. O sea, ¿cómo no? No, yo te quiero hablar del odio que tú deberías tener. ¿Cómo va a ser? Nosotros no podemos tener odio, ¿no? Pero la Biblia dice en Salmos capítulo 97, versículo 10, que el Señor ama a los que odian el mal. El Señor ama a los que odian el mal. Escúchame bien, porque no tengo mucho tiempo para hablarte de cada una de estas letras, pero el Señor me estaba diciendo esto y esto me encantó. Si el amor, escúchate, si el amor o el deseo de lo bueno no lo logra, el odio por lo malo puede que sí. Fíjate, cuando tú tienes un deseo por lo bueno y tú llevas tiempo, vamos a usar el gimnasio, tú llevas tiempo deseando, es que yo deseo ir al gimnasio y yo deseo ir al gimnasio y a mí me gustaría ir al gimnasio, y ese deseo no ha hecho nada por ti porque todavía no estás yendo al gimnasio. Cuando el deseo no está funcionando porque todavía no vas al gimnasio, muchas veces el odio por el hecho de que no estás yendo al gimnasio puede ser una fuerza de motivación que te lleve al gimnasio. Entonces, eso es lo que tú quieres decir. De que el Señor nos dijo en Salmos capítulo 97 que debemos de estar odiando el mal, porque Él sabía de que si tú te mantienes apasionado y tú sabes lo que tú odias, va a ir en contra de Él y lo va a luchar. Y hay muchos de ustedes aquí que deberían estar, escúchame bien, porque si no me escuchas bien te vas a perder y te estoy enseñando, escúchame. Hay muchos de ustedes aquí que debería, que se supone que tú debes estar odiando la manera en que tú te comportas con tu esposa. Tú deberías estar odiando la manera en que tú te comportas en la iglesia. Odiando, escúchame, odiando. No nosotros, no la iglesia, tú, no el pastor. Tú deberías estar odiando el hecho de que tus finanzas están tan mal. Y si tú tuvieses ese odio y tuvieses esa pasión, eventualmente lo vas a arreglar. Porque tú dices, yo no quiero que mi vida sea así. Yo no quiero que mi matrimonio sea así. A mí no me gusta que mis finanzas estén así. Por lo tanto, las voy a cambiar. Por lo tanto, voy a hacer algo al respecto. Como ministro, esto es la cosa que nos tiene que motivar y nos tiene que empujar a nosotros, líderes de iglesia. Ustedes ya han escuchado esto, pero repasen. Como ministro, muchas veces, ¿qué nos dice la divina insatisfacción? Hablamos. ¿Qué rompe tu corazón? ¿Qué es lo que dentro de ti que tú no soportas? Por lo tanto, te vas a levantar todos los días para cambiarlo. Todos los días para hacer algo al respecto. A mí me encanta... Primera de Samuel, capítulo 11, versículo 6. Me fascina este versículo porque dice, era una historia que es muy larga, no tengo tiempo para explicártela, pero llegó un momento dado donde Saúl era el rey de Israel, y dice el versículo 6, cuando Saúl escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. ¡Ay, qué chévere, Josué! Y mira lo que hizo el Espíritu de Dios en su vida. Lo enfureció. ¿Viste? El Espíritu de Dios vino sobre su vida con tanto poder que lo enfureció. Lo enfureció que tener el Espíritu, no, lo enfureció lo que estaba sucediendo en su vida en ese momento. Y ese coraje lo llevó a hacer algo. Ese coraje y ese odio por el mal lo llevó a hacer algo. Escúchame, el primer valor que debe estar aplicando a tu vida. Yo no sé si en tu matrimonio o en tu ministerio o en tu, pero aprende cuáles son las cosas en tu vida que no te gustan. Y haz algo al respecto. Deja de estar hablando sobre eso. Haz algo para cambiar lo que está mal. Haz algo para cambiar lo que no te gusta. Y permite que el Espíritu Santo que está dentro de ti te empuje a cambiarlo. ¿Sí o no? Pabum. Número dos. Vamos a la número dos. Seguimos. Eso es. Pabum. La número dos. Afecto o amor. Esta es la más importante. Esta podemos pasar 20,000 horas explicándola. Podemos tomar el resto del mensaje, el resto del mes, el resto del año explicándola. Pero al fin del día, es tan sencillo como esto. Amor. Lo más importante, el mandamiento más importante que nos dio Jesús. Jesús nos dio dos mandamientos y dijo que esos eran los dos mandamientos más importantes. ¿Y sabes lo que tienen los dos en común? Amor. Dice la Biblia en Mateo capítulo 22, versículo 37 y en el 39. Dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el más importante, el primero. Y después en el versículo 39 dice, el segundo, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuánto aman a Jesús? Si tú amas a Jesús, realmente tú le prestarías atención a este versículo. Tú le prestarías atención a lo que dijo Jesús, no yo, dijo Jesús que era lo más importante. Esta era la prioridad de Jesús. Este era el valor de Jesús. Era ama al Señor tu Dios número uno y ama a tu prójimo. Entonces no me hables de cuánto tú lo amas con tu boca. Enséñame con tus acciones. ¿Realmente se ve ese amor? ¿Realmente se ve ese amor? Mira, ama a tu prójimo. ¿Tú sabes cuál es la mejor manera? Me estaba diciendo Dios, yo estaba hablando esto con los jóvenes. ¿Tú sabes cuál es la mejor manera de comprobar tu amor para la gente? Si le estás hablando de Jesús. Si tú no le estás hablando de Jesús a tu prójimo, no importa lo que tú estés haciendo, no estás amando a tu prójimo. Porque Jesús es lo mejor que tú le puedes dar a tu prójimo. El mensaje de Jesús es lo mejor que tú le puedes dar a tu prójimo. Mira, nosotros estamos en una serie en Switch, que quizás ustedes han visto videos o han visto gente posteando, que tiene como un símbolo así circular y se llama Christ Movement, el movimiento de Cristo. ¿Y sabes de qué se trata el movimiento de Cristo? De hablarle a la gente de Jesús. ¿Y sabes por qué yo empujo que le hablemos a la gente de Jesús? Porque el mundo está perdido sin Jesús. La gente a tu alrededor está perdida. Si tú estás aquí, tú te sientes perdida. Quizás porque no tienes a Jesús. Y cuando tengas a Jesús, vas a tener todo lo que necesitas. Todo y más. Y si tú realmente estás diciendo que tú amas, y tú vienes aquí y tú dices, no, yo amo a mi vecino, no, yo amo a mi jefe. ¿Cuándo fue la última vez que le hablaste de Jesús? Vamos a ponerlo de esta manera. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a la casa de tu vecino, tocaste la puerta y lo invitaste a la iglesia? Pero lo ama, ¿verdad? Sí, no, yo lo amo. Y es que en nuestra sociedad tenemos un hábito, escucha, tenemos un hábito de que si no lo odias, pues lo ama, ¿verdad? Sí, yo no tengo nada en contra de él, pues yo me atrevo a decirle que lo amo. Vemos a la gente por ahí y viene y dice, mi hermano, te amo en Cristo Jesús. ¿Realmente lo amas en Cristo Jesús? ¿Realmente estás haciendo algo por él en Cristo Jesús? Porque si lo amaras y estuviéramos cumpliendo con este mandamiento, estuviéramos esparciendo el evangelio. Se nos olvidan las cosas más sencillas. Queremos irnos tan y tan y tan profundo y se nos olvida hablarle a las personas de Jesús, tan sencillo como eso. Y reté a los jóvenes y le di a los jóvenes que pusieran un video hablando de Jesús o una foto hablando de Jesús en su Facebook. Lo dije la semana pasada. ¿Y sabes lo que pasó? Nadie lo hizo. José, pero qué fracaso. Nadie lo hizo. ¿Y sabes lo que hice la semana pasada? Volví y le dije que lo hicieran otra vez. Y se lo dije de una manera diferente. Y lo empujé. ¿Y sabe qué pasó? Todo el mundo lo está haciendo. O sea, ¿y qué me quieres decir con eso? Si lo pueden hacer nuestros jóvenes, iglesia, hazlo tú también. Hazlo tú también. Escucha, yo sé que esto quizás no es una revelación. Ay, algo como que, wow, mira, esto me va a arreglar mi matrimonio. No, quizás no. Esto es algo tan sencillo como que, hey, si se hiciera una película de tu vida mañana, esa película de tu vida, te mostraría como alguien que realmente obedeció y amó a su prójimo, obedeció al Señor, tanto como para predicar el Evangelio de Jesús a todos los que nos rodean. O tu película diría que eso no era prioridad. Piensa bien. Cuando tú comenzamos a amar, nuestra vida no empieza a cambiar. Número tres, diga conmigo número tres. Servicio. Tenemos el servicio. Josué, ¿cómo que el servicio? Yo creo y yo sé, desde que el día que nosotros fuimos creados para trabajar. Entonces, ¿cómo va a ser? Nosotros fuimos creados para trabajar. Por más que nosotros queramos convencernos, vamos a ser sinceros aquí, por más que nosotros queramos convencernos de que no, que trabajar no, nuestro cuerpo, nuestra alma desea trabajar. Mira, podemos decir lo que sea, y yo sé que muchos de ustedes aquí le hace falta quizás unas vacaciones y por eso va a irse en contra de mí. pero sería horrible vivir en vacaciones tu vida entera. Si alguien ha ido de vacaciones por largo tiempo, sería horrible. Y yo sé que hay muchos diciendo, no, sería increíble. No podríamos. ¿Alguna vez no te han dado, quédate en tu casa por una semana completa sin hacer nada, sin trabajar. Sin trabajar en tu patio, sin limpiar la casa, sin hacer nada, sin ir al trabajo. Simplemente ponte, ve televisión, métete en Facebook y después ve un poquito más de televisión y después métete en Facebook. Porque no hay más nada para hacer, ¿verdad? Eso es lo que hacemos nosotros los días libres. Ver televisión y nos metemos en Facebook. Vemos YouTube y nos metemos en Facebook. That's it. That's all we do. Si pudiésemos, y tú imaginas una semana así, de verdad, yo creo que todo aquí, si nos obligaran a un año sin trabajar, yo creo que todo aquí nos matamos. Yo creo que todo aquí nos matamos. ¿Tú piensas que eso te gustaría? No nos gustaría, porque dentro de nosotros estamos diseñados para trabajar. Dios nos diseñó y nos creó para trabajar. Mira, en Génesis capítulo 2, versículo 15 lo dice. Dice, el Señor tomó al hombre, lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. El propósito de ese hombre, el propósito de nosotros como humanos, fuera trabajar, era hacer algo con nuestra vida. Y ahora mismito, la razón, yo estoy 100% seguro, 100% seguro, que cuando nosotros, escúchame, que cuando nosotros sentimos vacío en nuestra vida, es porque no estamos cumpliendo lo que el Señor nos mandó a hacer. No hay ningún otro vacío. Si tú estuvieses cumpliendo con lo que el Señor te mandó a hacer, nunca hubiese vacío en tu vida. José, pero ¿y el vacío de esto y el vacío de lo otro? El vacío más grande que sentimos nosotros como humanos es cuando nuestra alma y nuestro espíritu sabe que está en desobediencia. Cuando nuestra alma y nuestro espíritu sabe que hay algo que se supone que estuviésemos haciendo y no lo estamos haciendo. Y después tú dices, José, ¿por qué me siento tan vacío? Porque no estás sirviendo. José, ¿cómo va a ser esto? Tú me estás tratando de servir a la iglesia. Mira, si no quieres servir a la iglesia, no sirva a la iglesia. Pero vaya si sirve en otro lugar. Vaya y haga otra cosa. Pero cumpla con el llamado de Dios sobre tu vida, porque la razón que te sientes tan vacío y que te sientes tan mal, la razón que tienes una cultura de frustración, es porque el propósito por el cual Dios te creó no está siendo cumplido en tu vida. No lo está. Y tienes que tratar de encontrarlo y ponerte a servir, porque servir a Dios nos da propósito. Servir a Dios nos da valor a nuestra vida, porque estamos haciendo lo que fuimos creados para hacer. Número 4, diga conmigo número 4. José, pero qué rápido tú vas. Y todavía voy más que por la mitad. Número 4, totalmente entregados. Totalmente entregados. Mira, ¿alguien aquí ha visto los anuncios de AT&T? Unos anuncios que última vez de AT&T que dicen, just okay, it's not okay. ¿Alguien así ha escuchado just okay, it's not okay? Si no lo ha visto, son unos anuncios, a mí me dan una risa increíble. Porque tiene tanta razón. Mira, uno de ellos, un hombre, entra en el anuncio, entra a un taller de mecánica donde cambian aceite y filtro y todo eso, y el hombre entra y dice, oye, ¿ustedes saben poner freno? Y el hombre viene y dice, sí, nosotros ponemos freno ahí más o menos. Y viene y dice, no, pero ¿saben poner freno o no? Y viene y dice, nosotros tenemos un decir de que si los frenos no te detienen, pues la pared te detiene. Y el tipo lo miró y dijo, ¿quién dice eso? Y dijo, pues nosotros, te lo ponemos ahí, ponte ahí. Entonces ahí mismo se para el anuncio y viene AT&T y dice, just okay, it's not okay. Get the best. Y dice que sea lo mejor, vete con AT&T. Está tratando de motivar. Y yo, ese anuncio a mí me da una risa, porque realmente nosotros no aceptaríamos eso. Nosotros no aceptaríamos mediocridad. Nosotros no aceptaríamos las cosas hechas a media. Si se va a hacer que se haga completo, ¿no? Si se va a hacer que se haga bien. Si va a servir a Dios, a lo completo. Si lo vas a servir a Dios, hazlo bien. Mira, Dios no quiere tu medio. Dios quiere tu todo. Dios no quiere tu a veces. Dios quiere tu siempre. Y dice, o sea, ¿cómo va a ser? La Biblia no habla tanto de eso. La Biblia no habla del hombre de doble ánimo. La Biblia no habla de que, mira, literal, hay un versículo bíblico y usted lo ha leído. No se lo voy a poner allá arriba, pero yo sé que usted lo ha leído. Que dice que el que no está ni frío ni caliente, que está tibio, ¿qué va a pasar? Nosotros no lo sabemos, el Señor lo vomitará de su boca. ¿Quién quiere ser vómito de Dios? Señor te vomitará de su boca cuando estás haciendo las cosas media. Y no solamente se trata de hacer las cosas media en la iglesia, tú te pasas haciendo las cosas media en tu vida. media media en tu matrimonio, media media en tu trabajo, media media en todo lo que tú haces. Tú todo lo haces como que a mitad. And that's not okay. Eso no está bien. Tú tienes que ponerte a hacer las cosas como deben ser. Darle excelencia a un Dios de excelencia. Pero todo lo estás haciendo. Y después te preguntas, ¿pero por qué no veo los resultados que quiero ver? Pues porque pintaste solamente mitad de la pared. Nadie entra y dice, ay, mira qué linda esa pared, pintaron más que la mitad. No, píntala completa, termina de hacer lo que Dios te mandó a hacer. Empezamos y nunca terminamos. Tenemos unas ideas en nuestra mente y nunca las hacemos. Termínala, entrégate totalmente a lo que Dios te llamó a hacer. Termina el trabajo, porque si no, Dios te va a vomitar. Número 5, diga conmigo número 5. Orden, orden. Mira, si no hay... Esto es otra cosa que la sociedad nos ha mentido. Pero nosotros tenemos, te voy a decir la verdad. No lo que la sociedad dice, te voy a decir la verdad. Si no hay orden, ¿qué hay? Punto. Pero nosotros aparentemente estamos convencidos en nuestra mente de que aunque no haya orden, si se ve bastante bien, pues está bien. ¿Verdad? Si se ve medio, si se ve, mira, mi esposa me pelea, la pelea número uno de mi esposa. La pelea número uno entre yo y mi esposa. Estoy aquí abriendo mi corazón entre tu sesión con el pastor Josué. Mira, escucha. ¿Sabes la pelea número uno de mi esposa y yo? Mi esposa dice en inglés que yo soy un surface cleaner. ¿Okay? Un surface cleaner. No sé cómo es un surface cleaner. Que a mí me gusta limpiar lo que se ve. Pero si no se ve, yo no lo limpio. Ella se molesta conmigo. Se molesta conmigo. Porque si ella me dice, yo puedo limpiar la casa mía entera, completa. Y tú entras, mi hermano, y tú sientes que estás en un paraíso y lo puedo hacer en 15 minutos. ¿Tú piensas que no? Eso es un talento innato que yo tengo por dentro. Yo sé exactamente qué hacer y cómo poner. Y no es como que yo lo meto todo en una gaveta. Yo lo divido entre muchas gavetas. Porque yo soy inteligente. Y después ella viene y me dice, mira, ¿dónde está esto? Yo le digo, chequea la gaveta. ¿Cuál? Toda. De abrirla. Ella se molesta conmigo, pero yo me molesto con ella porque ella es lo opuesto, mi hermano. Ella no puede limpiar sencillamente. Cuando le digo, vamos a limpiar, ella empieza a sacar todo lo de los gabinetes, todo. ¡Todo! Pero eso estaba bien. Mira, mi hermano, yo no sé dónde están los platos de mi casa. Mira, todo el mundo sabe sin pensar dónde están los platos porque llevan en el mismo gabinete ya como 6 años. No, con mi esposa. Siempre que ella va a limpiar los gabinetes, los cambia. Le gusta cambiar todo. Ella no puede limpiar la nevera, sacar lo que está mal, lo tira a la basura y ya no. Ella saca la nevera entera. Pero siempre, yo sé que a veces es necesario, pero ella lo hace siempre. Siempre le gusta. Ella se va muy profunda. O sea, ¿y qué pasa con esto? De que realmente ella está bien. ¿Ok? Realmente ella está bien. Y yo estoy mal. Y yo estoy mal. Yo lo hago mal. Pero mi pregunta hoy, el que me conoce sabe cuán difícil fue eso para mí. Pero mi pregunta hoy es, si yo estoy mal, porque yo limpio por encimita y escondo lo que está mal, ¿y tú? Si yo estoy mal, tú estás mal. Porque muchos de nosotros nos encanta limpiar por encimita lo que se ve, ¿verdad? Como llego a la iglesia, pues me voy a aguantar de mano con mi esposa y vamos a estar súper chévere. Tan pronto me entra en el carro, hay desorden. Déjame ir a la conferencia matrimonial porque necesito una conferencia. Déjame ir a las clases de iLife de matrimonio porque pues necesito, pero tan pronto saque de la clase, no aplico lo que estaba en la clase. Entonces siempre es por encimita. Siempre todos nos gusta limpiarlo por encimita. Si se ve bien, pues está bien. Y vengo a decirte que eso no es así. Simplemente porque se vea bien por fuera no significa que está bien por dentro. Y ahora mismo en tu vida, si no hay orden, entonces hay desorden. Si no hay orden, tú dices, no, mi matrimonio está bien. No, o está mal o está bien. Pero no puede estar como que entre medio, eso no existe. El diablo te está haciendo pensar. Mira, ¿tú sabes quién hace eso mucho? Ahora que lo pienso, el diablo. El diablo le encanta limpiar por encimita también. Entonces el diablo lo limpia, pues claro que sí, él lo limpia por encimita. Porque si tú no sientes que está sucio, tú no vas a ir a arreglarlo. Si tú no piensas que está mal, tú no vas a ir a arreglarlo. Ojo que no ve corazón que no siente. Entonces, Josué, ¿qué te quiere decir con eso? De que Dios es un Dios de excelencia y Dios quiere que su pueblo le dé excelencia. excelencia en todo aspecto de nuestra vida y no acepta algo que no sea excelencia. Yo sé que ya lo vemos como que, ah, no, ya está chévere el Señor, eso sí, Él lo acepta y eso ahí está chévere. Tenga mucho cuidado. Una de mis historias preferidas de la Biblia, una de las historias que más temor me da en la Biblia, es la historia que se encuentra en Josué con Acán. Acán fue un hombre que desobedeció al Señor. Mira, ellos fueron a pelear, el cuerno no lo corto, y Dios le dijo que no se quedaran con nada, y él decidió quedarse con algunas cosas. Y porque decidió quedarse con esas cosas, la próxima vez que fueron a pelear, empezaron a morir la gente. Entonces, ¿cómo va a ser? Literal, el Señor le dice a Josué que como había desorden, él se tuvo que salir. Entonces, no lo vemos así, porque eso nunca pasaría. Pero tenga mucho cuidado que no haya desorden en su vida, que usted no tenga un valor de desorden en su vida. Y el Señor, por causa de ese desorden, diga, no, yo no voy. Entonces después entramos a la batalla y perdemos. Ah, pero ¿por qué estoy perdiendo? Estás perdiendo porque había desorden. El Señor no acepta desorden y se salió. Yo sé que no te gusta, pero es la verdad. Es la verdad. Es la verdad. Dios no necesita que tú seas perfecto, pero sí quiere que seas ordenado. No lo confunda. No es que el Señor quiere que tú seas perfecto y que nunca hagas nada mal, pero el Señor quiere que todos tus días de tu vida tú te levantes y si hay desorden lo arregles, si hay desorden lo trabajes. Número 6, diga conmigo número 6. Radical, radical. Entonces, ¿sabe? Cuando tú ves la definición de radical, esta es mi preferida. Esta yo pudiera hablarla toda la noche, pero no la voy a hablar toda la noche porque sé que se empiezan a ir. Radical, radical, cuando tú ves la definición de radical, es que me encanta. Dice una persona extrema. Una persona radical no dice una persona loca. Dice una persona extrema. Pues sí, porque nosotros asociamos radical con loco. Dice, ah, pues significa que tengo que ser loco. No, no, no. Una persona radical dice la definición que es una persona extrema. ¿Y tú sabes cuál es la persona más extrema que yo he visto en mi vida entera? Jesús. Nadie era más radical que Jesús. Porque Jesús no hacía las cosas como se supone que le hicieran. Jesús lo hacía de otra manera. De una manera extrema. Y el punto que nosotros lo vemos y decimos, pero contra. Si ahora mismito fuese a venir alguien, tenemos que admitirlo, tienen que admitirlo. Si ahora mismito fuese a venir una persona ciega aquí y yo busco bache y escupo el bache y se lo pongo en los ojos, usted tiene que admitir que parte dentro de usted, usted diría, uy. ¿Sí o no? ¿Ah? Imagínese usted que usted venga y te diga, ay, José, que tengo un dolor en la garganta. Y yo estaba en la garganta y, qué asco. Uy. ¿Por qué? Porque contra, no lo haga así, ¿verdad? Hazlo como que, no sé, un poquito más como que épico, Jesús. No sé, hazle así, pero frente a los ojos. Y de momento como que se le abren, I don't know. Do something. Pon las manos así, Jesús, y mira los ojos y hazle. Ábranse. Pero no. Él coge el lodo y dice, ¿pero por qué? Porque Jesús todo lo hacía de una manera extrema. Le pide a Pedro, bajándose del bote, sabiendo de que Pedro se va a hundir, pero como quiera lo permite. Él va y le dice, si te pegas en un cachete, ponle el otro. Ni las personas más dulces del mundo entero dicen eso. Mira, ¿tú crees que mi abuela es la persona más dulce que yo no es en la vida? Ni mi abuela nunca me ha dicho eso. Ella dice, si te pegas en uno, dale duro. ¿Ah? Si te pegan aquí, dale para atrás. Hasta los papás más cristianos, ningún papá aquí bien cristiano, le iba a su último consejo antes de irse a la escuela. Papito, mira, acuérdate, si te dan, dile que te den otra vez. Nadie dice eso. ¿Ah? Le decimos, mira, si te dan, dale para atrás. Defiéndete. ¿Ah? Eso es lo que decimos, ¿sí o no? Pero eso no fue lo que dijo Jesús. Jesús dijo, si te pegan, ponle la otra mejilla, ponle el otro cachete. Porque Jesús, ¿sabes? Josué, ¿por qué Jesús hacía esto? Porque Jesús no era un hombre que estaba conforme a este mundo. Y la razón que nosotros pensamos que está loco o que está extremo lo que hacía Jesús era porque no se amoldaba a este mundo. No se parecía a lo que hace este mundo. Pero lo que tú, con la manera en que tú vives, no se supone que se parezca a la de este mundo. ¿Ve? La de este mundo te mira y viene y dice, ah, pero es que este mira, va a la iglesia 3-4 veces a la semana y ¿por qué eso está mal? Porque el mundo ha creado un molde que te dice que eso está mal. ¿Pero qué dice Dios? Entonces una persona radical, realmente una persona que entiende el mundo lo hace de esta manera, yo lo hago de esta manera. Porque esta es la manera de Dios. El mundo lo hace de esta manera, yo lo hago de esta manera. El mundo lidia con la depresión a través de pastillas, yo lidio con la depresión a través de la oración. El mundo lidia de una manera, yo lo hago de otra. Yo me voy de una manera diferente. Y si usted está aquí y dice, Josué, lo necesito, pues está bien. Si está en una época de tu vida que lo necesita, está bien. Pero no te amoldes a él. No te quedes ahí. No te quedes ahí. Tienes que siempre mantente creyendo de que hay algo mejor. Hay algo mejor. En tu ministerio hay algo mejor. En tu matrimonio hay algo mejor. Y el día que te conformes y pienses que no, es el día en que te vas a quedar atrás. Es el día en que te vas a quedar atrás. Estás tratando de ser como las demás personas. Tú no fuiste llamado a ser como las demás personas. Tú fuiste llamado a ser luz para las demás personas. Así que tienes que ser diferente. Número 7, diga conmigo número 7. Aprobado, aprobado. ¿Cómo que aprobado? Mira, esta de aprobado es de verdad la que yo creo que nosotros más, tenemos más dificultad. Más dificultad en entender. Porque yo siento que cuando se trata de la aprobación, ¿verdad? Nosotros estamos en uno de los dos lados de la moneda. Hay dos lados de la moneda. Hay dos extremos. Y todo el mundo está en uno de dos extremos. Cuando se trata de la gracia y del perdón y la misericordia, yo siento que todo el mundo está en uno de dos extremos. Y te voy a hablar y quiero que tú pienses en cuál extremo estás tú, ¿verdad? Hazte esta pregunta. En uno de dos extremos. Extremo número uno. Está el extremo cuando se trata de la gracia de las personas que sienten que no importa lo que hagan mal, Dios me perdona. No importa lo que yo haga mal, no importa lo que yo esté haciendo mal, hay perdón, hay gracia, ya el Señor me perdonó, así que yo no me voy a martirizar, ¿verdad? Yo no me voy a condenar yo mismo porque ya el Señor me perdonó y punto y se acabó y yo estoy bien y nadie me puede juzgar, que no me juzguen, ¿verdad? Ese es un lado de la moneda. No importa lo que pase, no importa lo que pase, tú te lo mereces, ¿verdad? Tú te mereces el perdón de Dios. Y yo sé que no estoy teniendo mucha reacción de las personas porque yo siento que en nuestra cultura hispana nosotros no estamos en ese lado de la moneda porque no fuimos criados así, la mayoría de nosotros. Pero la mayoría de nosotros está en el otro lado de la moneda. De que no importa lo que tú hagas mal, ahora te sientes que no eres merecedor de nada. Tú pecas y cometes un error y tú sientes que eres basura. No te atreves a levantar las manos, no te atreves, escúchame, te estoy tratando de administrar, no te atreves a venir al altar, no te atreves a servir, no te atreves a hablarle a los demás de Dios porque sientes que tú eres un sucio, que tú eres basura y que tú no sirves porque sabes tus pecados. Y piensas que no te mereces nada por causa de tus pecados. Y no te atreves, no sabes ni cómo recibir bendiciones por causa de tus pecados. Y eso no es la gracia. La gracia no solamente se trata sobre el pecador, y la gracia no solamente se trata del merecedor. La gracia es la que está en el medio y dice que aunque eres pecador, Dios te hizo merecedor. Y eso fue lo que hizo Él en la cruz del Calvario. En la cruz, el Señor, ¿sabes la definición de gracia que a mí más me gusta? La definición de gracia que a mí más me encanta. Escuché esta definición y va tan y tan y tan y tan y tan perfecta. Es el favor inmerecido de Dios para el pecador. ¿Sabes cómo nosotros debemos clasificarnos? Esta gente se clasifica como pecadores y esta gente siempre se clasifica como solamente perdonados. Nosotros debemos estar en el mismo medio y decir, yo soy un pecador perdonado. Y cuando tú comiences a vivir esa vida sabiendo de que hay veces que tienes que reconocer que estás mal y que eres pecador, sin irte tanto al extremo donde te comienzas a condenar y no aceptas el perdón de Jesús. Si nos ponemos a condenar tanto, entonces, ¿qué pasa con el sacrificio de Jesús? Entonces, pero lo que está, tienen que echarse para acá. Y en el mismo medio, el pecador que sabe que fue perdonado, pero sabe que todavía es pecador, pero sabe que también es perdonado, pero sabe que todavía es pecador. José, ¿pero qué? ¿Por qué te repites? Porque así es que debemos vivir la vida. Recordándonos que somos pecadores, pero tienes que seguir, pero ser perdonado. Pero no te puedes quedar ahí porque después te acostumbras, entonces ya nada lo haces malo. Y tienes, pues soy pecador, pero soy perdonado. Y soy pecador, pero soy perdonado. Y si comienzas a repetirte eso todos los días de tu vida, entonces vas a saber cómo estar en gracia. Eso es estar en gracia. Estar en gracia no significa tengo una licencia para pecar. Pero estar en gracia tampoco significa que no puedo ser perdonado. Estar en gracia significa que aunque yo sé que voy a pecar, voy a aceptar el perdón que viene de Dios. Voy a aceptarlo. Voy a hacer que el sacrificio de Dios en mi vida valga la pena. Y número 8, la última, número 8, logístico. Esta es la que ahí, pues, como que no nos toca, ¿verdad? Al individuo. Esta no le debe tocar al individuo. Esta es más para hechos como organización, logístico, número. Pensamos en número y ¿cómo que logístico, Josué? Esta la necesitamos todos. Y el logístico es cómo medir y asegurar el crecimiento. De eso se trata el logístico. El logístico es decir, yo voy a analizar mi vida diariamente y asegurarme de que esté creciendo y asegurarme de que vaya en dirección correcta. Esta de logístico es la que nos falta a muchos, porque no estamos siendo intencionales con nuestro crecimiento. Tú no estás midiendo si tu matrimonio está mejorando o no. Tú no estás intencionalmente midiendo si estás comiendo más saludable o no. Y como no lo estás midiendo, pues entonces no lo estás mejorando, porque no sabes cómo crecer, no sabes cómo mejorar. Y la persona logística, el valor logístico, es el que dice, yo voy a asegurarme de medir mi crecimiento. Yo voy a asegurarme de que todos los días yo vaya en dirección correcta. Si ahora mismo yo te pregunto, vamos a todas las áreas de tu vida, y yo te fuese a empezar a preguntar una por una, hey, aquí, tu matrimonio, ¿está yendo en dirección correcta o en dirección incorrecta? Tus hijos, ¿dirección correcta o en dirección incorrecta? Yo te aseguro de que la mayoría de ustedes pudieran contestarme muchas de esas. ¿Verdad que sí? Yo creo que muchos de ustedes podrían contestarme, mira, yo siento ahora mismo que el matrimonio va en dirección correcta o incorrecta. Yo lo siento. Yo creo que tú me podrías contestar. Pero como no te has hecho la pregunta hasta ahora, no estás haciendo nada al respecto. Tú hubieses preguntado la semana pasada o el mes pasado si iba en dirección correcta o no. Porque cuando no nos hacemos esta pregunta constantemente, escúchame, se vuelve muy tarde. Ahora mismo no es muy tarde, pero si tú no comienzas a arreglar tu matrimonio ahora y asegurarte que vaya en dirección correcta, después tu matrimonio va a acabar. Y después que acaba, entonces venimos, ay, pero ¿por qué pasó? Nos encanta venir una vez el problema y el daño ya está hecho. Pero ¿por qué no lo hiciste antes? ¿Por qué no pensaste en eso antes? Todos nos gusta pedir ayuda cuando ya estamos ahí a punto de morir. Pero si tú fueses a analizar tu vida y hacerlo antes, no estuvieses sufriendo lo que estás sufriendo. Porque hubieses visto de que el problema que tú estás viviendo hoy no empezó hoy. Empezó hace meses. La caída de tu matrimonio no pasa de una noche a la mañana. Se tarda, es meses que lleva creándose. No, eso fue de cantazo. Es que no ha abierto los ojos y como no eres logístico, se siente que fue de cantazo. No fue de cantazo. Cualquier persona que se siente a mirar hubiese visto de que ese problema ya lleva meses ya ahí preparándose. Pero tú no lo has visto, tú no te has dado cuenta. Porque no estás siendo logístico, no estás creciendo. Entonces, mi hermano, esta es mi conclusión. Aquí terminamos. ¿Ya? ¿Cómo va a ser? Sí, ya. Porque hoy se trataba de enseñarte. Hoy se trataba de repasar. Mi conclusión es la siguiente. Yo te pregunté al principio. La P, pasión. La A, amor. ¿Y sabes qué? Me dio tanta alegría de saber que tu cabeza sabe cuáles son los valores. Ahora la pregunta es, ¿y tu corazón? ¿Sabe cuáles son los valores? Tú solamente te sabes que estas cosas son reales en tu mente, pero en tu corazón te las sabes. En tu corazón estás haciendo algo al respecto. Hoy, cuando tú salgas de aquí, escúchame, te voy a confrontar. Hoy, cuando tú salgas de aquí, ¿tú tienes un plan de cuáles son las cosas que no te gustan en tu vida? ¿Ya tú lo pensaste en eso? Mientras la predica, tú pensaste, esto no me gusta en mi vida, así que tengo que hacer algo al respecto. Eso es pasión. Mira lo que hablamos hoy. Te dormiste en la enseñanza y no prestaste atención. Tú sales de aquí con un plan de cuáles son las dos o tres personas que tú le quieres presentar el evangelio e invitar para la iglesia la semana que viene. Escucha, porque nos gusta que esté emocional, ¿verdad? Que llegue la banda, que toque la banda. No toquen, que toque la banda. Y vamos, predícame y tráeme para yo empezar a llorar. No. Yo te enseñé y se supone que si tú prestas atención, tú sales de aquí sabiendo con una lista de cuáles son las cosas que no te gustan en tu vida que tienes que cambiar. Tú sales de aquí sabiendo de que hay gente que tú tienes que estar amando y no estás amando, no estás invitando a la iglesia. Tú sales de aquí con una lista de 3-4 personas que tú quieres invitar para la iglesia antes que la semana que viene. Tú sales de aquí pensando en cuáles son las áreas que tú tienes que comenzar a servir. Tú sales de aquí y te apuntas a taller de servidores. Tú sales de aquí y le hablas a tu líder y dile, hey, ¿qué otro día yo puedo venir a la iglesia? Porque yo tengo que servir más a menudo. Yo solamente vengo los domingos y me voy y ya. Tú sales de aquí, si prestas atención, y entiendes que hay áreas que estás haciendo a medias y tienes que irte all in. ¿Quieres que tu hijo mejore en la... Mira, escucha, porque son, esto es práctico. Estoy tratando de que sea práctico. Y este es nuestro problema. Esta es la cosa que a mí, de verdad, esta es la cosa que a mí más nos frustra a mí el pastor. Venir y predicar algo aquí arriba y a todo el mundo le encanta. Y wow, qué mensaje bestial. Si fue emocional, pero cuando es práctico, no. Y a veces el práctico es el más que necesitas. Tú hoy no necesitas venir aquí llorando. No, hoy tú tienes que salir de aquí con un plan. Hoy tú tienes que salir de aquí con tareas que tú digas, cuando yo salga de aquí, yo voy a hacer esto, y esto, y esto, y esto, y esto, para que mi vida cambie. Tu vida no va a cambiar. Escúchame, escúchame, escúchame. Esto no te va a gustar. Esto no le gusta a nadie. Tu vida cambia más hoy si tú te llevas este mensaje y lo aplicas. De que si tú vienes al altar y yo te impongo mano y te caes para atrás. Tu vida cambia más si lo aplicas. Tu vida cambia más si te pones a aplicarlo. Tú sales de aquí con orden. Tú sales de aquí pensando, contra, hay un área de mi vida que yo tengo que organizar. Hay un área de mi vida que no está en orden. Mire, mi relación con mis hijos no está en orden. Yo no estoy siendo radical. Yo estoy haciendo las cosas como los demás dicen que las haga. Yo estoy viviendo como viven los demás. Yo no estoy siendo aprobado. Yo no acepto el perdón de Dios sobre mi vida. Todas estas cosas las hablamos hoy. Entonces, si las sabes en tu mente, ¿acaso las sabes en tu corazón? Estos valores son reales en tu corazón. Entonces, esto es lo que yo quiero hacer contigo. Sin música, yo quiero que tú cierres tus ojos. Incline tu rostro. Ya yo terminé. Y con tus ojos cerrados y tu cabeza inclinada, ahí donde estás, yo quiero que tú te hagas la siguiente pregunta. Señor, ¿cuál es el plan? Vamos, pregúntate, mimito. Padre, ¿cuál es el plan? ¿Cuáles son las áreas de mi vida que yo tengo que mejorar? ¿Cuáles son los valores que yo tengo que cambiar cuando yo salga de aquí? ¿Cuál es el plan, Señor? Quiero que te pregunte y quiero que lo piense. Vamos, 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 por favor. Un periodo de atención. Te estoy pidiendo menos de 5 minutos de periodo de atención para que pienses. ¿Cuál es? ¿Qué en tu vida tiene que cambiar? Una, piensa en una, piensa en dos. ¿Qué en tu vida tiene que cambiar? Padre Santo, venimos delante de ti en este día. Señor, porque hay áreas de nuestra vida que tenemos que cambiar. Y hoy yo estoy tan y tan y tan seguro, Señor, en mi corazón, de que este mensaje no es para motivarnos. Este mensaje es para que todos pensemos en nuestra mente, incluyéndome a mí, Señor. ¿Cuáles son los valores que ahora mismo están débiles en nuestra vida? ¿Cuáles son las áreas que ahora mismo están fallando, faltando en nuestra vida, Señor? Así que vengo delante de ti hoy, Señor, con este grupo de hermanos, Señor, con esta iglesia tan preciosa, Señor, para pedirte, Señor, que no nos permitas olvidarnos de lo que hemos aprendido, que no nos permitas olvidarnos de lo que sabemos que tiene que cambiar en nuestra vida, de lo que sabemos que tiene que mejorar en nuestra vida. Salimos de aquí, Señor, sabiendo intencionalmente ¿qué tenemos que hacer para cambiar nuestra cultura? Te amamos, Señor, y te glorificamos. Te damos la gracia en el nombre de Jesús. Amén.